UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas de investigación que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a hablar con una de nuestras más brillantes investigadoras, que es la doctora Juana Fernández López, que pues es del top de nuestra universidad, porque está dentro de ese 2% que reconoce la Universidad de Stanford por su calidad científica de los trabajos que ha desarrollado. Así que, buenos días y bienvenida a Retos en las Ondas.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que usted domina, y que es el reto de las proteínas alternativas para diseñar los alimentos del futuro, que corresponde a la red Alprosos. ¿Nos puede decir más o menos en qué consiste el proyecto Alprosos?
Es una red temática CITE, en concreto es una asociación de diferentes grupos de investigación de los países miembros del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. El principal objetivo de esta red esquemática es facilitar la cooperación y el intercambio de conocimientos en áreas científicas de interés común para la región iberoamericana. Concretamente, por ejemplo, esta red Alprosos, su objetivo es trabajar para la producción, la selección, la purificación y la funcionalización de proteínas alternativas obtenidas a partir de fuentes tradicionales y regionales y utilizar estas proteínas para el desarrollo de prototipos de alimentos sostenibles y de alta calidad nutricional.
Pues de cierta forma yo creo que es lo que se nos pide, ¿no? El de llevar a la alimentación a través de un periodo de transición hacia sistemas alimentarios más saludables y sostenibles. Yo creo que eso es un gran reto científico, ¿no? Supongo que para un equipo de investigación estos retos son importantes.
Por supuesto, el trabajar con este tipo, sobre todo de proteínas alternativas y poder utilizarlas para el desarrollo de nuevos alimentos o de alimentos que sean más sostenibles, más saludables, sin duda alguna supone un reto para cualquier equipo de investigación, también para el nuestro, por supuesto.
Ustedes trabajan en una parte importante en lo que son las proteínas de insectos, ¿no? Que es una fuente alternativa, legumbres y setas, y los granos, digamos, ancestrales, o como es chía y quinoa, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de las proteínas alternativas con las que trabaja la red y también nosotros, están diferentes tipos de insectos, de cereales, de pseudocereales, legumbres, algas. También trabajamos con coproductos ricos en proteínas, etcétera, todo lo que se engloba dentro de proteínas alternativas, que para que nos entendamos son aquel tipo de proteínas o fuentes proteicas que no proceden de la cría intensiva y del sacrificio de animales.
En el caso, en todas estas proteínas alternativas, ¿hay alguna en particular que el consumidor sea mucho más reacio a la hora de aceptar su consumo?
Hombre, cuando hablamos de proteínas alternativas, pues todas las proteínas vegetales o procedentes de pseudocereales forman también parte de la dieta normal y no son no son tan llamativas para el consumidor. Lógicamente, la introducción de alimentos nuevos o de proteínas a las que el consumidor no está acostumbrado, como puede ser el uso de los insectos, de las proteínas procedentes de insectos o incluso de las proteínas también procedentes de algas, que bueno, pues ahí sí que hay países más orientales que sí que pueden estar más acostumbrados, pero lo que en la Unión Europea no, pues lógicamente la introducción de ese tipo de proteínas, digamos que es más difícil o más dificultosa por la reacción en contra que pueda tener el consumidor hacia su consumo.
Dentro de las actividades, ¿cómo considera desde su punto de vista? Porque aquí en la universidad, pues la mayoría de nosotros somos docentes, investigadores o investigadores. La participación en estas redes temáticas, ¿cree que complementa nuestra formación como docente e investigador? ¿Cree que son necesarias y que, bueno, deberíamos de apuntarnos muchos de nosotros a la colaboración y cooperación internacional a través de estas redes de investigación?
Sin duda alguna, un grupo de investigación no puede pretender trabajar él solo, y todo lo que sea la cooperación y el intercambio de conocimiento, en este caso, por ser una red temática iberoamericana, pues con países de Iberoamérica, supone, yo creo, un valor añadido, contribuimos a diseminar este conocimiento con otros grupos de investigación, incluso con países que no están a lo mejor al nivel de desarrollo que puedan estar otros o incluso el nuestro, y colaborar en ese desarrollo y en la transmisión y en ese intercambio de conocimiento, pues sin duda alguna es muy beneficioso. Además, en el caso de estas redes temáticas, como digo, no son solo proyectos de investigación, sino que en los mismos se incluye también la realización de talleres, de cursos, de jornadas, es decir, es un modelo en el que no solo compartimos información científica, sino también otro tipo de toda información relevante para que esa transmisión de conocimiento sea efectiva y llegue a toda la población.
Dentro de esto también entiendo que hay intercambio de docentes o investigadores en formación, doctorandos o gente que quiera hacer, digamos, estancias en nuestra universidad. ¿Ya ha habido intercambio dentro de la red temática Alprosos con algún otro grupo de investigación y que hayan hecho estancia aquí en nuestra universidad?
Sí, efectivamente. Fomentar el intercambio y la promoción de la comunicación entre los grupos es uno de los objetivos fundamentales de la red. Y en ese sentido, nosotros ya, por ejemplo, nuestro grupo en el FIAGRO, en el Instituto de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Agroambiental, donde nosotros estamos, ya hemos recibido no llevamos ni siquiera 2 años todavía con la red, y ya hemos recibido 2 investigadores, 2 personal investigador en formación, uno de México, perdón, los 2 de México, ahora no recuerdo los grupos, pero han venido aquí a estudiar. El primero de ellos se basó, estaba desarrollando una, ellos le llaman botana, es como un snack tipo gusanito, que estuvieron desarrollando, en el que lo que querían era pues un snack que consume fundamentalmente la población infantil y que su composición es fundamentalmente hidratos de carbono o aceite, pues querían incorporarle un contenido en proteínas para que fuera más saludable su consumo. En este caso incorporamos harina de garbanzo, y vinieron aquí, vino una persona aquí que habían desarrollado ese producto, y estuvimos analizando, desarrollando la, determinando la digestibilidad de proteínas, etcétera. Y recientemente hemos tenido con nosotros aquí a otro investigador en formación, el doctor Saúl, que estaba desarrollando un producto elaborado con chapulines, que son un tipo de saltamontes que se consumen bastante en México. Es decir, que ya hemos recibido nosotros a 2 investigadores para desarrollar estas tareas con nosotros, y tenemos ya la solicitud de por lo menos otra más que va a incorporarse para el próximo curso.
Yo creo que eso indica el gran potencial de colaboración y cooperación que tiene la red per se, pero además también en que confíen en la Universidad Miguel Hernández. Y creo que en el del SNAC, creo que era la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México, si no mal recuerdo.
Efectivamente.
En Pachuca, la sede de Pachuca, sí.
Sí, efectivamente, de allí venía.
Es
sí.
Que hemos tenido al doctorando, lo hemos tenido en Retos en las Ondas. Cuando lo ha mencionado lo del Garra, digo, uy, esto me suena.
Sí.
Entonces, eso es muy fácil y sí, efectivamente. Y también es el caso del estudiante de doctorado, Saúl González Moya, que también ha pasado por Retos en las Ondas. O sea, que también Retos en las Ondas también se internacionaliza, ¿no? Al fin es investigación que se hace dentro de los programas de doctorado de la universidad, ¿no? Hay otra cuestión importante que yo creo que la gente desconoce, y es que usted lidera uno de los módulos de Alprosos, de la red temática Alprosos, que es el módulo de desarrollo e innovación de alimentos. ¿Qué supone para usted estar en ese, como coordinadora de ese módulo, aparte del trabajo, por supuesto, pero que bueno, pone en buena lid a nuestra universidad?
Pues sin duda alguna es un orgullo, digamos, que me hayan elegido para liderar ese grupo. Y sin duda alguna, todo lo que se estudia o todos los estudios que se puedan hacer relativos a las proteínas alternativas, al final el objetivo es incorporar esas proteínas en el desarrollo de alimentos. Por lo tanto, digamos que es la fase básica que centra el objetivo de la red, el poder desarrollar alimentos elaborados con proteínas alternativas, sostenibles, regionales, y que esos alimentos se pongan a disposición de la población. Y por lo tanto, digamos que es como el eje bandera de la red, el poder llegar a desarrollar ese tipo de alimentos.
Desde luego, dado su historial investigador, no me extraña que la hayan puesto de responsable del módulo 5 y en el desarrollo de nuevos productos. Desde aquí, desde Retos en las Ondas, la felicitamos y a todo el equipo que trabaja dentro de la UMH en el proyecto Alprosos, que es el grupo IPOA. Está claro que hay una de las cuestiones importantes que, si decimos que son proteínas alternativas, vamos a sustituir a alguien. Es decir, no ponemos proteína alternativa, será para quitar o reducir el contenido de ellas. Entiendo porque desde el inicio de la charla lo dejó claro que vamos a sustituir las proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal. ¿Pero eso es fácil tecnológicamente? Es decir, bueno, pues mira, no vamos a usar huevo, leche o carne o pescado y vamos a utilizar pues lentejas o setas o insectos y bueno, pues vamos a hacer una mortadela de insecto solamente con proteína de insecto. ¿Eso es fácil, es viable y es factible? Porque muchas veces escuchamos cantos de sirenas y luego la realidad es radicalmente distinta.
Pues efectivamente. En realidad, sí, el objetivo nuestro es llegar a desarrollar, el objetivo del grupo en el que estamos, es llegar a desarrollar prototipo alimentario, ¿vale? Utilizando estas proteínas alternativas. Un prototipo, pues para entendernos, es como la primera versión física y real de un nuevo producto. Para llegar a ello, pues lógicamente es un proceso de mejora continua y de cambio continuo. Partimos de una fórmula teórica, tenemos que hacer un prototipado rápido, después tenemos que hacer una evaluación sensorial y técnica y luego al final se ajusta todo, se optimiza, etcétera. Fácil no es, tenemos que enfrentar muchos retos tecnológicos. En primer lugar, pues tenemos que conseguir que el producto sea seguro y estable. Ahí nos estamos refiriendo tanto a propiedades físico-químicas como a vida útil, es decir, cómo reacciona el alimento. Si es un, imagínate que es un alimento que se trata de una emulsión, pues conseguimos que emulsione bien, que consiga la estructura, que la matriz sea estable. Se oxida, por ejemplo, y cambia de color, pues ya no nos sirve, hay que hacer cambios. Luego también tenemos que conseguir que el producto sea nutricionalmente correcto, decir, pues que no lleve actualmente, para que sea saludable, pues no incorporar mucha sal, que no lleve mucho ácido graso saturado, que no contenga alérgeno. Al final, todo eso hay que valorarlo sensorialmente, porque podemos desarrollar un prototipo maravilloso y muy bonito, pero que luego su sabor, su olor o incluso su color, pues no sea afectado, o la textura, por ejemplo, que no sea jugoso, si tiene que serlo, que no sea crujiente, si tiene que serlo, etcétera. Y luego, aparte de todo, tenemos que conseguir que eso se pueda escalar a nivel industrial, porque podemos desarrollar un prototipo que sea factible tecnológicamente a nivel de planta piloto, pero que tenga muchos problemas porque su escalado, por ejemplo, cuando tengas que producirlo a gran escala, pues sea un desastre, porque sea pegajoso, porque se rompa, porque no se pueda elaborar correctamente. Es decir, todos esos retos tecnológicos, sin duda alguna, hay que afrontarlos cuando se trabaja en el desarrollo de un nuevo alimento.
Efectivamente, yo creo que la complejidad es enorme, pero bueno, tenemos un equipo de investigadores muy buenos en la UMH y obviamente también en la red CITED, porque realmente son investigadores de excelencia para ese tipo de cuestiones. Y hay una de las cuestiones importantes de que usted tiene una amplia experiencia en cuanto es al desarrollo e innovación alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las bases importantes que tiene aquí. Pero también hay otra cuestión importante. Estoy convencido que en muchos alimentos, y bueno, también lo ha dicho usted, que no es fácil sustituir las proteínas de origen animal. ¿Esto es la base de lo que se llaman los alimentos híbridos? ¿Que una parte es animal y otra parte es vegetal?
Efectivamente, las proteínas sostenibles lo que van a hacer no es sustituir completamente a las proteínas tradicionales de origen animal, sino combinarse con ellas, para que no sea necesario producir tanta proteína de origen animal con los riesgos que eso conlleva, sino que un alimento híbrido es aquel en el que se mezclan proteínas tradicionales con proteínas sostenibles, proteínas alternativas sostenibles. Eso se llama un alimento híbrido. Es decir, que si es imaginamos un producto cárnico, una salchicha, pues es reducir la proporción de carne que se incorpora e incorporar alguna fuente de estas proteínas, ya sea algún pseudo cereal como la quinoa, ya sean algas, ya sean insectos, mezclarlas con las proteínas tradicionales.
Yo creo que, y desde su punto de vista, vamos más encaminados, bueno, obviamente uno no tiene bola de cristal, ¿no? Pero vamos encaminados o hacia dónde ve que pudiera ir tecnológicamente, hacia más alimentos híbridos o a la sustitución completa de las proteínas de origen animal.
Digamos que el objetivo, yo no creo que toda la población vaya a llegar a ser vegana, ¿vale? No es eso. Hay mucha corriente actualmente de los flexitarianos que es reducir el consumo de proteína de origen animal, pero sin eliminarlo. Entonces, yo creo que la mayor tendencia actualmente en la encuesta y la tendencia que se ve de los consumidores es hacia el consumo de alimentos híbridos, es decir, reducir el consumo de proteínas de origen animal, pero no eliminarlas, combinar ambas proteínas, las de origen animal y estas proteínas alternativas.
Bueno, yo creo que eso es una parte importante, es decir, efectivamente la eliminación de todas las proteínas de origen animal, eso es veganismo, es ser vegano y efectivamente yo no creo. Está claro que los veganos han llegado para quedarse y como tal la industria tendrá que aportar los alimentos para este tipo de consumidores. pero efectivamente yo creo que las características, porque muchas proteínas de origen animal en la elaboración de alimentos cumplen un papel enorme y muy diferenciador entre textura, sabor, que sí que lo ha comentado, y cuando se sustituyen por las proteínas de origen vegetal, es dificilísimo. No se llega a formar la estructura característica. Luego hay que texturizarlas, hay que hacer muchos trasteos con esas proteínas que al final, la disponibilidad de aminoácidos tal cambia radicalmente, ¿no? Pero hay otra de las cuestiones. Estamos en la época en la que todo es enriquecido con fibra, sin grasa saturada y todo demás. ¿Son compatibles las proteínas alternativas en un alimento con todo esto que nosotros le añadimos, la fibra alimentaria, los aceites omega 3, los extractos de compuestos bioactivos, todo eso no es un poco un cóctel a priori explosivo? Para eso estamos los tecnólogos, ¿no?
Hombre, explosivo, un cóctel explosivo no. Lo que se trata de hacer en la formulación es, lógicamente, si sustituyes, como bien has dicho tú antes, las proteínas animales tienen una función tecnológica importante. Si la reduces, esa función tecnológica se tiene que seguir haciendo, con lo cual tienes que incorporar otros ingredientes que puedan hacer esa función tecnológica, ¿vale? Pero por eso en lo que permite también la elaboración de estos alimentos híbridos, pues por ejemplo es, si estás elaborando un producto cárnico, sustituye proteína animal por proteínas vegetales, también puedes sustituir grasa al mismo tiempo, la grasa saturada, por otros aceites vegetales con un perfil lipídico más saludable. También en el caso de proteínas vegetales incorpora gran cantidad de fibra dietética, también le aporta un beneficio saludable a su consumo. E incluso también si procede fundamentalmente de fuentes vegetales, pues también es mucho más rica, le aporta compuestos bioactivos que a veces pueden servir de sustitución de algunos aditivos artificiales que se incorporan en los procesos de elaboración de alimentos. Por ejemplo, estos compuestos bioactivos pueden tener propiedades antioxidantes, con lo cual no necesitaría incorporar antioxidantes para evitar la oxidación de las grasas. Es decir, que conociendo las propiedades tecnológicas que tienen muchos de los ingredientes que se utilizan en la formulación de este tipo de alimentos, se puede estudiar la posibilidad de desarrollar un producto híbrido en el que muchos de los aditivos que se incorporan con alguna de estas funciones tecnológicas puedan ser realizadas por estas proteínas vegetales que se incorporan o por los compuestos vegetales que se incorporan en sustitución de las proteínas de origen animal.
Sí, es decir, no son antagonistas, sino que pueden llegar incluso a ser sinergistas, ¿no? En ese tipo de cuestiones, y cada vez que está más de moda la reducción de compuestos sintéticos, ¿no? Conservantes, antimicrobianos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Nos podría mencionar, si es posible, algún ejemplo de prototipos alimentarios que hayan desarrollado con proteínas alternativas bajo su dirección?
Bien, aquí en nuestro grupo, en el grupo IPOA, hemos trabajado con harinas de insectos, concretamente del grillo común, del gusano de la harina y de la langosta, y hemos desarrollado, pues hemos hecho mortadela con harina de insectos, hemos hecho hamburguesas con harinas de insectos también. Actualmente hemos desarrollado un embutido tipo curado, tipo longaniza de Pascua, con estas harinas de insectos. También hemos trabajado mucho con las setas, también hemos desarrollado incluso pan, algún tipo de pan que lleva con harina de setas, y también algún producto cárnico tipo mortadela con harina de setas. Nosotros fundamentalmente aquí nos hemos centrado en eso también, en un proyecto anterior, pero bueno, ya llevamos muchos años trabajando en esto. Hemos desarrollado productos con quinoa, que si bien León Aguinoa no se puede considerar, pues aquí donde nosotros estamos, a lo mejor no se podía considerar antes una fuente de producción local, porque se exportaba fundamentalmente de Bolivia y de los países andinos, pero actualmente también se produce en España, con lo cual también la incorporación de la quinoa, que es una fuente proteica también muy interesante en el desarrollo de chorizo, desarrollamos chorizo y diferentes productos cárnicos también con quinoa.
Pues ahora nos vamos percatando el por qué la han nombrado la responsable en modo de nuevos productos, ¿no? De desarrollo de prototipos, porque claro, con ese bagaje tal. Y bueno, yo creo que de cierta forma han sido pioneras en España en ese tipo, ¿no? De la utilización, por ejemplo, de la quinoa en embutidos o en el caso de los insectos, ¿no? En esto entiendo que los que ha mencionado, que eran cuatro, son los que están aprobados por la EFSA, por la Autoridad Sanitaria Europea, para su consumo dentro de la Unión Europea.
Sí, efectivamente, esos son los insectos que con los que nosotros podemos trabajar, porque está aceptado, está aprobada su utilización para el desarrollo o en alimentación. Lógicamente, nosotros trabajamos con otros grupos de la red en países que son consumidores habituales de insectos, como puede ser México, otros países latinoamericanos, que los consumen con mucho tiempo, pero aquí en la Unión Europea sí, con lo único que nosotros todavía podemos trabajar, porque está aceptada su aplicación en alimentación humana, son esos que le he mencionado, sí.
Y ya para cerrar un poco la entrevista, ¿cuáles son los próximos retos científicos de los que usted liderará en la red Alprosos?
Bueno, retos científicos, el prototipado de alimentos siempre se considera un reto en función del tipo de alimento que se vaya a desarrollar, etcétera. Pero también en nuestro grupo nos hemos sumado a la aplicación algunas de las llamadas tecnologías emergentes, es decir, tecnologías que apliquen métodos no contaminantes para utilizarlo en digamos, para la extracción, purificación o mejora funcional de las proteínas de las fuentes que hemos comentado. Concretamente, nosotros ahora estamos trabajando con la aplicación de ultrasonido para la extracción y purificación de proteínas a partir de estas harinas de insectos, es decir, para poder utilizarlas no directamente, sino hacer extractos que sean con una riqueza proteica muy alta e incorporar directamente esas proteínas. También estamos trabajando en evaluar la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad, perdón, de los nutrientes para poder valorar cuando este tipo de proteínas, por ejemplo, pues algún factor que pueda tener antinutricional o incluso alérgico en este tipo de proteínas. Y más adelante también nos gustaría poder realizar o incorporar lo que son los análisis de ciclo de vida y la evaluación socioeconómica, pues para tener una idea más clara de o poder evaluar cuáles son los beneficios medioambientales y la validación, por ejemplo, de modelos para la producción local y sostenible de alimentos con una utilización óptima de los recursos. Esos son nuestros principales retos que queremos afrontar en los próximos años.
Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha venido encima, porque de hecho ya nos hemos pasado el tiempo, pero escuchar es un verdadero placer a la doctora Juana Fernández López, brillante investigadora de nuestra universidad, y desearle que en su acción en el módulo 5 de prototipado en la red Alprosos, pues continúen los éxitos y que tiene las puertas abiertas, o bueno, la ventana radiofónica en Retos en las Ondas para que nos cuente más al respecto. Muchísimas gracias, doctora Juana Fernández López. Muchas gracias a Manuel Maciá en los controles técnicos y todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima emisión en su programa Retos en las Ondas. Muy buenos días.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.